Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son. Producidos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, por José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil. ¿Cómo está usted hoy, caballero?
Yo muy bien, ¿cómo está usted?
Muy bien, como siempre digo, encantado de la vida, hay que estar
eso por lo menos. Eso es una muy buena señal.
Saludamos. Hay que ser optimista.
Claro que sí, a todos los que sintonizan el programa a través de todas nuestras plataformas, que creo que ya casi todo el mundo se las conoce, se las sabe, la busca. Y las frecuencias de Radio Martí, onda media y onda corta.
Claro que sí, son muchos los comentarios que nos dejan.
Por eso le digo que casi todo el mundo sabe todo, por dónde buscar las
sobre
cosas,
todo en YouTube, muchísimos comentarios hablan del programa. Ayer lo del pan, lo del huevo, perdón, huevo fue increíble. La cantidad de comentarios que produjo el huevo. Y de verdad que sí, porque hay un oyente o una oyente que apunta algo que es muy cierto. El huevo es un símbolo en Cuba. Fíjate si es un símbolo en Cuba, y ella lo apunta en su comentario, que cuando había represión, cuando la época del Mariel, ¿qué es lo que tiraban?
Huevo.
Huevos. Ahora el huevo no escasea y es un lujo el huevo. Es decir, ha ido de lo sublime a lo ridículo con el huevo. Y eso, por eso dice que el huevo se ha convertido en un símbolo en Cuba. Hablando del huevo, y antes de empezar el programa, perdóname que me coja dos minutos. Hay un oyente, un radio televidente nuestro que nos ha mandado la foto del pan que cogió hoy por la bodega, que compró hoy por la bodega, por la libreta. Da lástima ver el pan este. Miren, me lo mandó aquí al teléfono. Ese es el pedacito de pan, el pan redondito que le han dado por la libreta. No voy a decir el nombre de la persona que me lo mandó, porque me lo mandó en privado, pero de verdad que es ridículo el pan que están haciendo, el pan que han reducido para poder abastecer.
Usted hablaba del huevo y recordaba yo el carnicero de mi barrio, que cuando el Mariel... sacaban las cajas para lanzarle los huevos a las personas que deseaban largarse del país. Y él constantemente, recuerdo su apellido, su apodo, Pombo, le decían Pombo, le decía así a las personas, tírenlo ahora, después no lo van a tener para comer.
Mire, pues sabias palabras de Pombo, sabias palabras de Pombo.
Muy bien, hoy acá en la tertulia, el exitoso mercado de Todito en Santa Clara fue obligado a vender pollo importado a precios topados. Y hay un título que cierra todo esto. Cerramos porque los inspectores nos hacen la guerra a las MIPYME. ¿Quiere decir qué?
Cerró Todito. No pudo aguantar Todito.
Nadita de nada.
De Todito. No pudo aguantar. Porque es verdad, es por un lado el precio topado acaba con los comerciantes. Acaba con los comerciantes. No es lógico, no es posible tener un precio topado. Y por otro lado, si está la corrupción de los inspectores que están constantemente yendo, cayéndole arriba a los dueños de MIPYMES, de pequeñas MIPYMES, porque las grandes MIPYMES quizás no reciben ni la visita de un inspector.
Bueno, hasta ahora no tenemos información de eso.
Por eso, hablamos de las pequeñas MIPYMES, de los que tienen que jugársela como los de Todito para poder vender algo.
Después, el régimen apaga las patanas turcas por el día para ahorrar combustible, informa así el diario 14 y medio, con el subtítulo de las autoridades cubanas guardan las pocas reservas de petróleo disponibles para aguantar el déficit nocturno.
Increíble, caballero.
Qué juego, ¿eh?
Que a este nivel estemos así, el gobierno cubano apagando unos generadores eléctricos porque no tiene combustible. No, es que no tiene, no por el embargo, no tiene porque no lo puede comprar. Pero bueno.
El economista Pedro Monreal dice, no es el sistema internacional, son los fallos estructurales los que hunden la economía cubana.
Y tienes razón, ahí es lo que yo que decía, el embargo, y lo voy a decir más adelante cuando ya estemos hablando con mi colega, algo que se dijo en este programa y yo creo que es importantísimo recordar.
Y la nota de cierre, México pagó a Cuba 23,2 millones de euros por servicios médicos en un año y medio según reporte. Oiga, hay dinero ahí.
José Luis, estamos hablando de que la exportación, la exportación o el alquiler de médicos que hace el gobierno cubano, estamos hablando que es uno de los principales rubros de la economía cubana.
Fíjese que yo busqué para confirmar esa cifra.
No, 23
millones de euros.
Y son datos oficiales.
Sí, señor. Bueno,
pues nada, tenemos ya a Miriam Leiva. Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, gracias a Dios, con electricidad en este momento. Aunque ya tuvo su apagón correspondiente. Miriam Leiva es una de las columnistas de Cubanet y además tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Con Miriam, a Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
Ya Miriam tuvo su probadita hoy.
Ya sí. le dieron la ración de la mañana.
¿Cómo estás, Miriam?
Bien, un saludo para todos. Sí, a eso a las 10 de la mañana se fue y increíblemente vino a las 2, bastante puntual. El otro día llegó casi a las 4.
Ah, bueno, entonces, estamos avanzando.
Sí. Entonces, nada, aquí esperándolos a ustedes y lista para conversar.
Pues vamos para allá.
Sí, señor. En medio de la ciudad de Santa Clara, un pequeño establecimiento llamado De Todito enfrenta días oscuros. Sus estantes, alguna vez llenos de productos, ahora se ven escasos. Los clientes acostumbrados a encontrar allí todo lo que necesitan para su hogar, ahora se ven obligados a conformarse con lo poco que tiene a la venta. Yo antes venía y si necesitaba huevo, aquí lo encontraba. Si me hacía falta aceite, arroz, pollo, leche, cualquier cosa, lo compraba en este establecimiento y me iba satisfecha para mi casa. Ahora tengo que andar media Santa Clara para encontrar todos los productos, se queja Marilyn. Un cliente pasa por encima de la fila excusándose: solo voy a preguntar para no hacer la cola por gusto. La dependiente, a quien ha preguntado si tienen pomos de aceite, responde con expresión triste: se han acabado y no creo que los vayan a reponer. Estamos en liquidación porque el dueño va a cerrar el negocio. Y como si sucediera nada, dice, De Todito sigue funcionando en su elegante local, pero los rumores corren como pólvora en las colas que aún se forman para conseguir los pocos productos que quedan. Y se comenta que los inspectores obligaron al dueño del negocio a vender al precio topado el producto que tenía en el almacén. ¿Y qué hace el hombre?
Nada, no puede, porque le da pérdida, lo tiene que esconder porque le da pérdida. Le han puesto 15,000 pesos de multa al dueño de Todito.
Está duro.
Es decir, han convertido a De Todito a De Nadita. Por el empecinamiento que tienen en esto de los precios topados.
Dice la nota, el dueño se llama Alexis Medina. Y el gobierno asegura que no se trata de una cruzada contra los privados, pero el final de esta nota lo voy a poner también antes de escuchar a Miriam. Tras los recientes acontecimientos, Alexia ha tomado la decisión de cerrar su negocio en Santa Clara, venderlo y emprender en España en busca de nuevas oportunidades para él y también para su familia.
Qué cosa más grande.
Hasta luego, Cuba.
Qué cosa más grande. Lo han obligado prácticamente, si a este hombre le hubiera ido bien en su Santa Clara natal, o por lo menos su Santa Clara de donde reside, se hubiera quedado resolviendo un problema. Ya tiene los sistemas establecidos, importa.
Con familia y todo se va a España.
Claro, porque lo que hacen es ahuyentarlo, espantarlo. Imagínate tú. Miriam Leiva, contigo, vamos.
Sí, hay una cuestión. Los pequeños, o sea, los que le dicen aquí mi pyme, precisamente, sí, que son toda la cantidad de pequeños establecimientos que se han abierto en locales, desde garajes hasta, bueno, otros que han alquilado, pues están en estos momentos utilizando lo que queda que ellos han comprado o lo que los importadores todavía tienen. Hay una cuestión. Aquí sí los importadores han parado porque habían, bueno, bastante grandes importadores que eran los que surtían a todos estos pequeños. Y sencillamente con estas medidas del gobierno, pues han parado o por lo menos minimizado las importaciones. Eso se ve en todo, en lo que ustedes decían, los huevos. Mira, hay una cuestión, si una cosa, Fidel Castro se preocupó, fue por tener los huevos y las pizzas. ¿Por qué? Porque eso era comida rápida y segura para la gente y además no nutriría mucho la pizza, pero por lo menos estaban comiendo. ¿Qué pasó? Que todo el plan aquel de pollos y de ponedoras y todo eso se ha ido al desastre. ¿Por qué? Porque el gobierno no priorizó determinados alimentos esenciales al cortar todos los suministros de fertilizantes, de combustibles, etcétera, en 2019, y sencillamente pues todo se ha perdido. Algunas veces han sido por huracanes o algo de eso que han afectado las instalaciones, pero esencialmente es porque sencillamente las gallinas no tienen comida. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los huevos se convirtieron en algo fundamental, porque es una proteína y tenía un precio, o tiene un precio que más o menos dentro de todo lo que cuesta la comida que hay que comprar fuera, porque este gobierno no está vendiendo ni la cuota, por ejemplo, de ahora es que de septiembre yo pude comprar 3 libras de arroz. Es lo que me han vendido a mí de toda la cuota, la pequeña cuota de septiembre, y así por todo el país. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que vivir yendo a las MIPYMES, gracias, que están ahí, por favor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí el otro día incluso yo estuve en una y pregunté por un producto y me dijeron, no, eso no tenemos y no va a haber por ahora porque el importador ha parado de traerlo. Entonces, esa es una situación real que hay, que sencillamente este gobierno tiene que acapararlo todo, pero además precisamente para perjudicar a los que están resolviéndole incluso problemas a ellos, porque la crisis del pan de hace unos meses era incluso la empresa de la harina reconoció que lo estaba resolviendo por las importaciones de las MIPYMES. O sea, ellos no tienen dinero, los importadores le compran fuera y burlan con eso el embargo, porque eso es una forma de poder irse fuera del bloqueo, como le dicen aquí. Y entonces resulta que a pesar de todas esas hasta ayuda que le han dado, pues los están cerrando de una manera que es demencial, porque si dijera, bueno, tienen competencia, el gobierno tiene productos y entonces esta gente le quita la venta, pero no es así. Es que sencillamente, señores, hay que ver a las personas como están depauperadas cada día más. Y es porque aquí no se está alimentando nadie. Y eso que decían del pan, el problema del pan no es solo la harina, es que tiene que tener grasa, tiene que tener para que crezca, y sino nada levadura. De eso hay. Levadura y nada de eso hay. Claro. Entonces el pancito aquel es una cosa que dan ganas de dar grito.
Yo la verdad es que, y cuando tú coges la prensa cubana y entonces tú ves los titulares de Cuba Debate, los titulares de Granma, reabre el Museo 26 de Julio por un lado, por el otro lado.
Todo eso es para la galería.
Apoyamos a Palestina, por otro lado, criticamos a Israel. Son genios en política internacional. Cuando el país se les está desbaratando internamente y la gente, la mayoría, hay otros que no, hay otros afortunados que no, pero la mayoría de los cubanos está pasando hambre, sobre todo aquellos que no reciben remesa, que no tienen familiares.
Y ya muy poca gente le hace caso a titulares como eso.
Sí, pero bueno, nada, es verdad, eso no le hacen caso, pero ellos continúan haciéndolo.
Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Dice esta nota de 14.5, por primera vez en mucho tiempo, el paisaje no está manchado con el humo de las patanas. Ahora sí, la cosa se puso crítica, exclamaba un vecino de Nuevo Vedado este martes. Hasta aproximadamente las 7 de la mañana, el humo de las 3 centrales flotantes de la Bahía de La Habana era visible desde la redacción de 14.5, pero no había pasado ni una hora cuando el cielo comenzó a verse claro. La explicación la ofreció a la Unión Eléctrica de Cuba en su primer noticiero de la mañana. La generación se detendrá durante el día para poder usar toda la capacidad por la noche, ya que no hay combustible.
Esa es la noticia.
¿Para qué seguir leyendo esto?
Las plantas turcas, que por cierto, cuestan muchísimo dinero el alquiler de esas plantas turcas, las apagan de día para encenderlas de noche, porque no hay combustible. Miriam Leiva.
Bueno, es que también eso se combina con los grupos electrógenos.
También, claro.
O sea, como una gran cuestión en estos días, incluso el ministro de Energía y Minas habló de que ya estaban llegando barcos, que había uno que iba a descargar y que estaban previendo que habían como tres más que estaban en cola para cuando ellos tuvieran dinero para pagarle. Esto es inconcebible porque llegan los barcos y como no hay dinero, pues sencillamente o se van o... Claro, ya que están aquí, quieren cobrar
descargar
y cobrar y se quedan un tiempo ahí varado, que me imagino que tendrán que pagar también estadía, porque normalmente el barco en puerto siempre se paga estadía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sencillamente son poquitos de combustible que llegan las patanas, como ustedes decían, iba a ser un apoyo. Pero qué apoyo si no hay posibilidades ni de darle combustible. ¿Vale la pena seguir pagando por ella? Bueno, quizás el contrato está hecho y hay que seguirlo. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de esta población? Nosotros estamos ya otra vez en lugares donde hay hasta 12 horas de apagón al día, bueno, quizás fraccionado, pero de todas maneras. Además, hay una cuestión, cuando las personas le ponen la electricidad, quizás en ese momento no ponen el agua porque no toca bombear, o quizás la pone pero se va la luz y entonces no pueden cargar el agua, pero sobre todo es que lo poco que hay de alimento pues deben cocinarlo en los todos los utensilios eléctricos que el comandante obligó a la población a tener porque implantó la revolución energética. Y la revolución energética es esto, bueno, ya vemos cuál es la revolución, acabar con todo lo que podía servir, tener a las personas pasando trabajo y hambre, y lo más terrible es que no se le ve cuándo esto se va a solucionar y cómo.
Como se dice, no hay luz al final del túnel.
Estás escuchando las noticias como son.
Fallos estructurales de la economía cubana actual hunden la dinámica de crecimiento estable y en niveles apropiados, alertó el economista Pedro Monreal en un análisis publicado el lunes a raíz de una intervención del régimen en la Asamblea General de la ONU el domingo, en la que reclamó una reforma profunda de la arquitectura financiera internacional. Al intervenir en la Cumbre del Futuro, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, demandó una mayor voluntad política para abordar los fallos estructurales y morales del sistema internacional que impiden avanzar hacia un futuro justo, publicó la oficial Prensa Latina. Los pueblos necesitan menos injerencias y más solidaridad, menos intercambio desigual, más equidad, menos politización y doble rasero, y más diálogo, cooperación y respeto a su derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural, dijo Rodríguez, quien echó mano al discurso habitual del embargo, al que culpó una vez más de obstaculizar el bienestar y el desarrollo de Cuba. Bueno, supongo que el reclamo oficial de Cuba en la ONU sobre una mayor voluntad política para abordar fallos estructurales del sistema internacional conecte, por alguna parte, con reconocer el fallo estructural del crecimiento económico en Cuba, confirmado por la reciente estadística oficial, escribió así Monreal.
Antes que Miriam, con tu permiso, aquí en este programa, honestamente yo no recuerdo quién lo dijo, propuso una comparación, no sé si fue Alejandro Hayes, el economista cubano, y es verdad, si un niño nace o cuando es muy pequeño, por un accidente pierde una extremidad, pierde un brazo, por ejemplo, el otro brazo le sustituye de alguna manera. Y cuando va creciendo, se va adaptando a tener una extremidad menos. Y se adapta y hace una vida seminormal o normal, depende la gravedad de la situación. Bueno, pues eso le pasa al gobierno cubano. Desde 1960 y tanto, desde la década del 60-63, si mal no recuerdo, tiene impuesto el embargo estadounidense a Cuba. Ha tenido sus pro, o sea, sus avances, su retroceso, depende del presidente que esté en la Casa Blanca, pero el embargo ha existido desde esa época. El gobierno cubano nunca se preparó a vivir con el embargo. El gobierno cubano se preparó para o chupar de otros gobiernos, como fue en el caso de Rusia durante décadas, o después en el caso de Venezuela, y hacer grandes campañas contra el embargo y echarle la culpa al embargo de todo. Pero nunca se preparó para llevar una vida seminormal o normal a pesar del embargo.
Y han utilizado el embargo siempre.
Es verdad, es verdad.
Para todo es el embargo.
Es verdad lo que ha dicho esa persona y lo que tú dices. Miriam.
Bueno, mira, hay una cuestión. El embargo no existió aquí en Cuba mientras que existió la Unión Soviética y el campo socialista. O sea, ni se hablaba de eso porque aquí no faltaba nada, al contrario, derrochaban todo. Aquí todo el gobierno lo derrochaba. Entonces, ¿qué ocurrió? Que tampoco acumularon, inclusive los almacenes aquí estaban llenos de equipos, por ejemplo, ruso o no sé, o de cualquier otro país, y los dejaron echarse a perder con tal de no vendérselo a la población, porque bueno, entonces ya iban a tener restricciones de combustible, etcétera, y así sucesivamente. O sea, no ha sido un gobierno de acumular, de guardar, de prever y sobre todo de aplicar todo eso que ha dicho Bruno Rodríguez en la ONU aquí internamente. O sea, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Van afuera, dicen toda la maravilla que tiene que haber, cómo tienen que darle posibilidades, libertades y reconocimiento de todos los derechos a todos los países en el mundo, pero aquí adentro hacen todo lo contrario. Y eso lo estamos viviendo todos los días. Es una cosa, vaya, que donde quiera que vas, estás viendo la pobreza, la desnutrición, las personas ajadas, en fin, toda esta situación. ¿Por qué? Porque sencillamente no están dispuestos a dar posibilidad al cubano a que sea, o sea, que ejerza su creatividad, a que use sus potencialidades, y sobre todo el gobierno está acostumbrado a ser parásito. O sea, que sencillamente chupa y chupa y chupa, pero es que ahora no sabemos de dónde va a poder chupar. Y más en estos momentos en que el mundo está yendo hacia una crisis no solo ya económica, sino una crisis, digamos, que pudiera haber una guerra muy 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 importante en el Medio Oriente. Hay incluso socios aquí de los cubanos, o sea, del gobierno cubano, que están inmersos en crisis. Rusia, Irán, veremos en qué va a parar esa situación en todo aquello.
En todo Israel y Hezbollah y todo esto.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, ahora está México, bueno, no voy a hablar de México, por eso vamos a hablar después, pero sencillamente, señores, no pueden vivir más del otro. Hay que vivir de nosotros mismos. ¿Y quiénes somos nosotros? Darle posibilidades a los cubanos.
Bueno, y hablando de México,
vamos a cerrar con esta nota. Entre julio de 2022 y diciembre de 2023, el gobierno de México pagó a Cuba más de 23 millones de euros por 610 médicos, reveló una investigación del Universal. El texto ofrece la cifra de profesionales de la isla y los que desertaron. En julio de 2022 y diciembre de 2023, México pagó a Cuba 23.241.156 euros por estos médicos contratados para brindar servicios de salud en zonas rurales, reveló este fin de semana el diario mexicano El Universal.
¿Sabes cuánto gana un médico? Oh, perdón, pero ¿cuánto gana el médico? No, hablé mal. ¿Cuánto le paga el gobierno mexicano a Cuba por cada médico? 37.704. Tremendo salario en dólares, ¿eh? 37.700 dólares.
Repito que yo busqué la cifra porque me quedé.
Miriam, nos queda un minuto para cerrar.
Bueno, nada, pero de esos 37,000, ¿cuántos recibe el que está allá sacrificándose y dando los servicios, no solo médicos, sino también de otras especialidades? Entonces, hay una realidad, lo que yo decía, por ejemplo, ¿en qué se supone que se revierta ese dinero? Fundamentalmente en petróleo. No sabemos si el petróleo que ha mandado para acá y derivado Manuel López Obrador ha sido donado o está siendo pagado, pero el hecho es que uno de los soluciones poner un parche ha sido también la llegada de ese petróleo mexicano. O sea, que hay una situación de que los médicos que prácticamente no reciben ningún pago, que están sacrificándose, sí, y otro personal, pues no sabemos hasta cuándo vamos a estar.
Tremendo. En el... Miriam Leiva, muchísimas gracias a ustedes también. Hasta aquí llegamos con Tertulia.